Nada más, nadie.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar anunció que la tregua humanitaria en Gaza acordada por Israel y el grupo Hamas se ha extendido. Ambas partes alcanzaron un acuerdo para extender la tregua por 2 días más en la franja, dijo un portavoz de la Cancillería de Qatar en una publicación en la red social X. Y un activista opositor fue acusado de instigación al odio en Venezuela. Desde Caracas reporta Carolina Alcalde.
Nelson Piñero, un activista de la organización política de oposición Encuentro Ciudadano, detenido la semana pasada sin orden judicial por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue acusado de instigación al odio por emitir comentarios críticos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en sus redes sociales. La ex candidata a la primaria presidencial opositora y líder del partido político, Delsa Solórzano, rechazó su detención.
La razón que se alegó durante la audiencia es que, en efecto, Nelson escribe en Twitter de manera crítica contra el gobierno nacional y contra el gobierno local acá en el estado Carabobo. Evidentemente, pues aquí se está condenando el ejercicio de la libertad de expresión. Escribir en redes sociales no es delito. Opinar no es delito y hoy se acaba de dictar una medida privativa de libertad contra un ciudadano venezolano simplemente por expresar su opinión en las redes sociales.
Solórzano aseguró que Piñero se convirtió en uno de los casi 300 presos políticos que, según el foro penal, existen actualmente en Venezuela. En años recientes, organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado casos de personas detenidas por difundir en redes sociales mensajes sobre funcionarios gubernamentales y emitir críticas en tono retador. La detención se produjo luego de que el mes pasado el gobierno del presidente Maduro y la Plataforma Unitaria de la Oposición firmaron un acuerdo en Barbados que llevó a la administración del presidente Joe Biden a flexibilizar temporalmente sanciones sobre el sector petrolero, pero advirtió que el incumplimiento de los acuerdos los llevará a revertir las medidas y precisó que a finales de noviembre el gobierno de Venezuela debe definir un cronograma electoral, la rehabilitación de todos los candidatos y la liberación de ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Tony Simón, Voz informativa Ricardo Espinosa y Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio. Quiero agradecer a Tony Simons en los controles técnicos, a Marisela Valladares hoy en sustitución de Alejandro Sayas Bazán, nos está apoyando en el espacio, y quiero darle la bienvenida a mi invitado, Edgar Simón Rodríguez. Estamos también a la espera de conectar al exalcalde Sadi Bijani, que me está diciendo Marisela que en 10 minuticos, pero bueno, intentamos incorporarlo en el espacio. Bueno, Edgar, vamos a comenzar contigo, abogado venezolano, está aquí en el sur de la Florida. Ayer te vi por cierto, este fin de semana una actividad pidiendo la posibilidad de que los que están en el extranjero participen en unas elecciones. Pero vamos a comenzar desde el principio. Ya aparentemente, Edgar, están fijadas por el régimen venezolano las elecciones en el 2024, para el 13 de octubre, si no me equivoco. Pero esto se está entendiendo perfectamente, es decir, con quién se va a medir María Corina Machado como candidata opositora. ¿Qué es lo que están haciendo desde el exterior ustedes? Bienvenido.
Buenos días, Alejandro. Bueno, mira, sí, en efecto, Nicolás Maduro ha puesto una fecha. Vamos a ver si mantiene esa fecha, porque normalmente dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Yo creo que es importante que se sepa, en general, que la candidatura de María Corina Machado, que tiene una legitimidad ganada ahorita el 22 de octubre, en base a la cantidad inmensa de venezolanos que participaron, a pesar de todos los obstáculos que coloca el régimen, a pesar de la diáspora, a pesar de todo el saboteo interno que trataron de hacer, esa legitimidad determina un escenario. Y el escenario es que si esa candidata que escogió la mayoría del pueblo venezolano, un 92% de las personas que votaron a favor de María Corina y no de los otros candidatos. Es algo, bueno, sin precedentes en unas elecciones. Si es ella la que ha sido legitimada por el pueblo venezolano y Nicolás Maduro no permite que ella se inscriba, sea porque así lo decía el CNE o como lo mantienen ahorita a través de una supuesta inhabilitación que sabemos que es ilegal, inconstitucional, que ni siquiera tiene las bases mínimas para ser tal, Maduro se arriesga a que se repita el escenario del 2018 en que no se reconozcan esas elecciones, porque ya de por sí no solo la administración Biden le ha puesto un ultimátum, sino también la Comunidad Europea, y los otros gobiernos democráticos no van a reconocer esas elecciones. Entonces Maduro se está arriesgando a que se repita el escenario del 2018, en donde él sigue con las elecciones sin la candidata de la oposición, sino con algún tarifado de él, alguna persona que no tenga el más mínimo apoyo popular, y simplemente se tengan como no celebrar esas elecciones, porque serían obviamente irritas, pues inconstitucionales.
Ahora, Edgar, fíjate, el 2018, fecha que tú estás nombrando, llevó a países como Estados Unidos a denominar y ponerle el título de dictador a Nicolás Maduro, porque se había robado las elecciones. Se las robó, incluso reconocido por Smartmatic, que en un momento su presidente señaló que se habían robado al menos 1 millón de votos. Nunca fue claro, pero fue si fueron 2 millones o 3 millones, pero eso es lo que dijo la empresa que es la encargada de la automatización de las elecciones en Venezuela. En este momento, ¿qué está esperando la sociedad? ¿Qué están esperando personas como tú que están haciendo pues política venezolana en el exterior, que sea diferente o que haga diferente si no ha cambiado nada con el régimen y el control que tienen en las instituciones? Y precisamente, fíjate, quedan pocos días para que termine el año y no han cumplido lo que fue la exigencia incluso de Estados Unidos para restituir, quitarle nuevamente o imponerle las sanciones que le han sido levantadas si no cambiaban algunos de los aspectos, entre ellos la liberación de los presos políticos en ese preacuerdo de Barbados. No cambia nada. Entonces, ¿cuál es la aspiración de ustedes? Ya no es María Corina Machado, que ya sabemos está definida como la líder opositora, sino de la gente que está esperando un cambio, esperan un cambio realmente por votación cuando saben que se las pueden robar nuevamente y lo tienen consciente, ¿me lo has dicho?
Bueno, Alejandro, yo te puedo hablar en nombre propio, ¿no? O sea, mi punto de vista personal de estas cosas. Yo no creo en una ruta netamente electoral en Venezuela, ¿no? O sea, si se mantienen las condiciones que tiene Maduro, obviamente no se va a lograr nada diferente, ¿no? Porque son las mismas condiciones que han habido en las anteriores elecciones. O sea, esos son caminos o escenarios que en todo caso se tienen que trabajar, y nadie tiene una bolita de cristal para decir si se logra o no. Ahora sí te digo que el tema de Venezuela se tiene que trabajar como una batalla, como lo es, que tiene varios escenarios o varios frentes, ¿okay? Entonces se tiene que trabajar paralelamente el apoyo diplomático, se tiene que trabajar paralelamente pelear ciertas condiciones en el tema electoral, por ejemplo el voto de los venezolanos en el exterior. Ayer, por ejemplo, se estaba hablando de la posibilidad de usar consulados de algunos gobiernos, incluso amigos del régimen de Maduro, que tienen o que por lo menos mantienen relaciones pacíficas con el régimen de Maduro, para utilizar esos consulados. Pero es que el tema va mucho más allá. Yo le decía en estos días a algunos amigos con los que estaba conversando que había tenido una conversación con el doctor Enrique Aristigueta Granco, y él dice que siempre en las Fuerzas Armadas en Venezuela los cambios de regímenes dictatoriales a la democracia siempre se dieron en movimientos cívico-militares. Entonces, obviamente tiene que haber algún respaldo, como sucedió en el 2007, cuando el general Raúl Isaías Babel se le opuso a Chávez a que implementara su reforma constitucional. Tiene que haber un apoyo a la Fuerza Armada, como lo hubo incluso, lo que mucha gente lo olvida, Alejandro, en el 2015, cuando se elige la Asamblea Nacional del 2015, en realidad, en esas elecciones que se impuso una mayoría de la oposición, y a la gente se lo olvida, hubo un apoyo de la Fuerza Armada. ¿De qué punto de vista? De que el Plan República no atacó a los opositores que habían como testigos y miembros de mesa en los centros de votación, y esas actas no las desaparecieron como normalmente hacen. Okay, entonces hubo control ciudadano y de los votantes y de los partidos políticos en ese momento sobre los resultados de esas elecciones. Entonces esas son condiciones que hay que trabajarse, pero hay que apoyarse también en todos los factores de poderes públicos que hay en Venezuela, y entre eso fundamental obviamente la Fuerza Armada, una Fuerza Armada, por cierto, que no es la misma de que hubo en la época de Chávez, en donde hubo mucha abundancia de dinero, obviamente, direccionado a esos sectores. La Fuerza Armada en Venezuela ahorita, los rangos medios para abajo, están pasando hambre, literalmente. Hay deserción, hay se dan de baja. Ellos tienen familiares que están descontentos, que están pasando las mismas condiciones críticas de vida del resto de los venezolanos. Y en realidad los militares que están nadando en dinero son un grupo, okay, los de alto rango, o sea, generales, y no todos, por cierto, que están enchufados con el gobierno y que, por supuesto, muchos están metidos en el negocio del narcotráfico. Pero esa no es la realidad de toda la Fuerza Armada. Entonces, esa es una situación, una coyuntura que hay que aprovechar, porque hay que llamar a que la institución armada restituya el hilo constitucional en Venezuela y apoye al pueblo venezolano que quiere un cambio, que no quiera seguir sometido a las torturas que tiene sometido el régimen de Nicolás Maduro, porque no son nada más los 270 presos políticos, dicen que son mucho más incluso, que llegan a 350 los presos políticos que hay en Venezuela, sino que los que sufren las condiciones de tortura por falta de acceso a alimentos, a medicina e incluso a agua y luz eléctrica, es la mayoría del pueblo venezolano, y eso es una política premeditada del régimen. Entonces, en Venezuela, los factores políticos tienen que unirse con los otros sectores de la sociedad, incluyendo la Fuerza Armada, que está en la obligación de hacer respetar la Constitución. Y esas coyunturas no están previamente, digamos, no hay un plan estático, es lo que te quiero decir, claro, a los meses que vienen, sino que, bueno, hay que trabajar las cosas.
No, y te siento bastante optimista, porque es que lo que tú describes es el deber ser en un país normal, aunque sea una democracia perfectible, como el caso de Argentina, con todas sus debilidades en sus organizaciones, instituciones, pues no están controladas por un régimen, y fíjate el resultado como cambió, a pesar de que se dudaba de que Javier Milei consiguiera la presidencia. Pero, insisto, esto que tú repites y que describes es lo que soñaríamos todos los venezolanos en que ocurriera. Ahora, para articular, como tú dices, y que hay que seguirlo trabajando, ¿qué es lo más difícil en los actuales momentos? Por lo menos, te pregunto de base, la credibilidad, porque hay muchos que no creen, y de hecho la participación en las primarias del exterior fue muy baja, porque precisamente la gente que se ha tenido que ir del país duda que las cosas vayan a cambiar por el camino que se está siguiendo.
Sí, bueno, el tema de la participación afuera, yo creo que también hubo ahí mucha parte de desinformación, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo la posición o los partidos políticos, en este caso que fue la plataforma unitaria que estuvo con la Comisión Nacional de Primaria organizando, además en tiempo récord, considero yo, una elecciones que además tenías que cumplir con unos requisitos específicos, que era haber estado en el registro electoral permanente haber votado ya en Venezuela. O sea, ¿sabes la cantidad de venezolanos jóvenes que de las nuevas generaciones que están dentro de esos 7 millones de venezolanos que han salido al exterior, que simplemente no han votado porque no estuvieron nunca registrados? Porque no solo por un tema de edad, sino porque el régimen ha tenido cerrado el registro electoral permanente de hace mucho tiempo. Lo reabrieron, creo que fue en el 2020, con las elecciones de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué es uno de los puntos difíciles que hay ahorita? Obviamente el tema de que el régimen permita la habilitación de María Corina, eso yo lo veo sumamente difícil en realidad. Pero el tema también está, Alejandro, es que tiene que haber, no es una lucha que pueda hacer simplemente María Corina por sí misma. O sea, tiene que haber de verdad un apoyo internacional que sea de verdad contundente. Y por lo menos ahorita.
Y esa contundencia no la hay ahora. El mundo, sí, está mirando. Yo veo, el mundo, sí, está mirando, correcto, otros problemas mucho más grandes. El Medio Oriente.
Sí, en eso estoy de acuerdo. O sea, ahorita está el tema, o sea, de la guerra Israel-Palestina, de Rusia-Ucrania. Pero bueno, esa historia y esa dinámica política internacional tampoco es estática, ¿no? Entonces yo creo que también las circunstancias y las coyunturas nos tienen que agarrar preparados. No podemos esperar que haya un cambio de gobierno en los Estados Unidos, que haya un cambio de gobierno en algún país latinoamericano para entonces prepararnos para ese escenario. O sea, tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para estar preparados y presionar, por supuesto, presionar a los organismos internacionales, a aquellos que tienen, por ejemplo, la batuta del tema de las sanciones, a que no se relajen hasta que no haya de verdad unas muestras de cambio. Porque ¿qué ha liberado, por ejemplo, Nicolás Maduro a nivel de preso político? Liberó
a
cinco civiles y liberó a otros 8 militares, que todos, por cierto, ya habían cumplido condena. O sea, que lo tenían que liberar, juro. Entonces, pero aquellos que están sin ni siquiera un juicio, ni siquiera los menciona, no los nombran, y muchos de ellos también que han cumplido tres cuartas partes de la pena, que pudieran solicitar una libertad condicional, y la han solicitado en efecto, y el régimen no ha hecho absolutamente nada a favor de lo que es la justicia, lo que les toca legalmente hacer. Entonces, yo creo que hay un tema de trabajo cuesta arriba, sin duda alguna, de presión y de articulación que se tiene que llevar a cabo de aquí al 2024. Pero te digo eso, Leandro, te puedo dar seguridad. Nicolás Maduro no permite que María Corina sea la contrincante en las elecciones del 2024, cosa que es lo natural que haga, porque él sabe que va a perder en unas elecciones transparentes. Si él no permite eso, simplemente esas elecciones no se van a tener acomodadas, por cierto. ¿Y qué puede pasar entonces? Bueno, saltamos el 2024 para el 2025. En el 2025, créeme que a nivel internacional todo va a ser muy diferente a lo que es ahorita y a lo que es el 2024. O sea, cambia la geopolítica internacional, sí, totalmente.
Entonces, y como tú dices, nada es estático, pero bueno, uno haciendo las proyecciones te das cuenta de que el interés, insisto, en el mundo están estas guerras que nos tienen al borde de una tercera guerra mundial y pues todas las implicaciones que en la geopolítica pueda ocasionar. Hay un factor importante que me gustaría analizarlo, aunque nosotros estamos lejos, tú como abogado, pero además que estás más metido en la política del tema venezolano en el exterior y sobre todo en este patio, en el sur de la Florida. El tema de la gente, de la ciudadanía, porque cuando tú dices que María Corina Machado no puede sola, no va a poder sola, efectivamente, tiene que contar con muchos ingredientes y ella lo sabe, pero la gente, yo veo que hay mucha apatía, participaron en este proceso, pero la gente está sobreviviendo, está pues tratando de que su día a día le alcance para por lo menos tener una o dos comidas, tener zapatos, tener cómo transportarse y todo cada vez más fallido, ¿no? Y entonces, no sé, te pregunto, ¿realmente tú ves a la gente, a nuestros ciudadanos dentro del país convencidos en que hay que salir a luchar, a poner el pecho nuevamente? Y no estoy hablando de armas, sino políticamente, para apoyar un candidato para que se enfrente a Maduro el próximo año.
Mira, yo en realidad sí lo percibía así en base a lo que vi, lo que fue toda la campaña de María Corina y además lo que fue la asistencia de la gente a los centros de votación en Venezuela. O sea, las colas eran inmensas, Alejandro, ¿entiendes? Entonces, ya eso te dice que en un país en esas condiciones, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de la desilusión y el fraude que significó el interinato entre el 2019 y el año pasado prácticamente, o sea, todo lo que sucedió en estos últimos 4 años, a pesar de todo eso, que haya ese nivel de participación, y cuando tú ves la gente que va, no es la gente del country club, y sea ni es la gente de la clase media alta de Venezuela, que además muchos están ya fuera del país, es la gente más pobre, mucha gente que fue chavista alguna vez, apoyando a María Corina porque simplemente se dieron cuenta que los engañaron y que los llevaron a una pobreza peor de la que ellos estaban esperando en el momento que llegó Chávez salir y superar, más bien los pusieron más pobres de lo que eran. Entonces, ese nivel de participación, aunque no hayan habido los 7 millones, o sea, fueron 2 millones y medio de venezolanos que participaron en general, a pesar de todo eso, que haya ese nivel de participación, te indica que la gente está desesperada por un cambio en Venezuela. Y que, claro, sí, por supuesto, hay mucha gente que se divorció de la realidad política del país estando dentro, que se pusieron a que se pusieron a simplemente a dedicarse a sobrevivir, ¿okay? A ver cómo resolvían su día a día y llevar el pan para su casa, porque mucha gente pasando hambre y mucha gente emigrando. Y afuera también los que ya han emigrado, entonces simplemente dedicados a sobrevivir fuera del país, que es muy difícil para muchos. Pero a pesar de todo eso, en Venezuela hay mucha gente que cree en la posibilidad del cambio y que además como se percataron que hay un nuevo liderazgo que es de María Corina Machado, que va muy ligada a la sociedad civil y que ella llama a la sociedad civil y que está haciendo un llamado también en parte de reconciliación de la sociedad, pues. Entonces, y que juro, ella necesita, porque sola no puede, porque tampoco es que es la Mujer Maravilla, y necesita el apoyo de todos los sectores de la sociedad, y por eso ha permitió que algunos partidos políticos, que ella misma ha criticado en algún momento, la apoyen a ella, lo que no quiere decir que sea una promesa de cogobierno con esos partidos, porque en realidad eso ella lo ha dejado bastante claro. Pero teniendo un enemigo como Maduro, que tiene un apoyo de potencias extranjeras tan grandes, y de la narcoguerrilla y los carteles del narcotráfico y Rusia y China, etcétera, no puedes, obviamente, ir solo a la batalla. Tienes que buscar las mayores fuerzas posibles que te apoyen en mira, sobre todo en el 2024.
Sí, que es difícil. En estos tres minuticos que nos quedan, Edgar, no pudimos conectar con Sadi Vijani, se ocupó, pero bueno, ha sido maravilloso tu análisis. Pero quiero que, para finalizar, hablemos un poco de esa migración que no se detiene, que le estamos viendo tratando de llegar a los Estados Unidos por la frontera sur, a pesar de del trabajo intenso que puede estar haciendo la administración Biden actualmente para que la gente entre con pues legalmente, parol, distintas medidas, ¿no? Pero la gente sigue huyendo de Venezuela, sigue huyendo de una miseria. ¿Eso se detendrá o realmente tú crees que ya muchos ven que la única salida no es una votación, no es escoger un líder, no es intentarlo, sino irse de Venezuela?
Yo pienso que la gente va a seguir saliendo de Venezuela, Alejandro, a pesar de que haya todo lo que acabamos de hablar con relación a la política. Van a seguir saliendo, ¿por qué? Porque las condiciones de miseria siguen existiendo y la gente está pasando hambre. O sea, la gente está pasando hambre. O sea, yo mantengo contacto con gente que... Oye, mira, o sea, dueños que en algún momento fueron dueños de empresas, o incluso las tienen, pero las tienen prácticamente quebradas, y de repente eran personas de clase media alta que tenían a los hijos en colegios privados caros, y de repente están haciendo un esfuerzo por mantener a sus hijos en ese colegio caro porque les quieren dar una buena educación, pero entonces no tienen cómo comer. O sea, y están literalmente pasando hambre, te lo digo porque son gente con la que yo hablo, amistades mías personales con las que mantengo comunicación, y de repente no tienen que llevar los chamos, o sea, llevarle la merienda a los chamos al colegio. Entonces, ¿qué puedes esperar entonces para el resto de la sociedad? O sea, si eso es un sector que era clase media alta y que tenían, o sea, de formación profesional y comerciantes y empresarios, ¿qué puedes esperar tú para la gente que siempre ha sido pobre? Entonces, esa gente va a seguir saliendo, y es la mayoría de la gente que está viniéndose vía el Darién, y entonces si cierran algunas rutas del Darién, agarran lancha, o si no, se van para Chile, o para Ecuador, o para donde sea, pero tienen que salir de Venezuela. Entonces, el mundo tiene que entender, estos países que reciben esta migración, y que por supuesto va lo bueno como va lo malo, y Maduro manda a la gente del tren de Aragua infiltrados ahí también a causar problemas en los países donde llegan estas migraciones. Claro. Estos países tienen que entender que tienen que apoyar el cambio de Venezuela, que hasta que no se vaya Maduro va a seguir saliendo gente de Venezuela, y gente además con condiciones de miseria que no tienen para precisamente llegar En las mejores condiciones a los países de destino.
Pues. Y complica la situación no solo de los países por donde están, sino también a este gran país, porque como dices tú, no tienen condiciones y complican. Pues la verdad es que hay que corregir la situación en nuestros países para que la gente no migre, sino por deseo solo profesional. Pero bueno, es una realidad que tenemos y como tú dices, creo que no se va a detener por ahora, a pesar de los esfuerzos. Edgar, ha sido un gran análisis. Te agradecemos mucho aquí en Radio Martí.
Gracias.
Precisamente Edgar Simón Rodríguez, abogado. Gracias a mi equipo y a ustedes por escucharnos. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover